en San Salvador de Jujuy. LRK 301 Radio Universidad 92.9.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Los miércoles de 16 a 17:30 horas.
Por Radio Universidad.
El teléfono de Radio Universidad es 4221-600. Nos podés mandar mensajitos de texto al 155-011-525. El correo electrónico de este programa es labrujadelaspalabras@hotmail.com. Podés escuchar todos nuestros programas grabados, los del año pasado y este también, dentro de un par de días, en un blog que tenemos, que se encuentra escribiendo en un buen buscador el nombre de este programa. Queremos agradecer, nunca le hemos agradecido a Elisa, que es la que hace la locución de algunas cositas de La Bruja, como recién acaba de decir, estás escuchando a La Bruja de las Palabras, y también a Juan Carlos Caballero, que nos ha ayudado ayer a preparar algunos detallecitos de locución también, con total gentileza, ¿eh? O sea, de onda, que se dice, ¿viste? Hoy estamos hablando de los hippies. Acabamos de hablar con Miguel Ponce, ¿eh? un hippie y un militante de izquierda, no de ultra, nunca se armó, pero siempre militó en los movimientos populares, está mucho con las Madres de Plaza de Mayo, bueno, un montón de cosas hace Miguel. Es el único político, porque ha tenido cosas políticas, el único político pobre que yo conozco. Por eso es que con todo orgullo lo hemos llamado y lo hemos escuchado. El movimiento hippie terminó. Un día se juntaron todos en una ciudad, vamos todos para allá, qué sé yo, loco, y resulta que no había baños para decenas de miles de personas, no había agua, señora. Quizás en esa escena uno puede imaginarse cómo se ahogó la posibilidad de vivir simplemente a la buena de Dios, sin poner un par de neuronas para ver cómo nos organizamos, ¿no? No alcanzan las buenas intenciones. El infierno está lleno de buenas intenciones, diría algún amigo mío. O sea que los hippies quedaron en el ayer. Y ayer se llama la mejor canción del siglo XX, según la encuesta que hicieron algunas revistas extranjeras a fines del siglo pasado. Es Paul McCartney, durante la grabación del tema. A ver qué dice Paul. Vamos, afine, Paul. Dale en do mayor.
I'm in G.
¿En G?
But it'll be an F.
¿Qué será el G? ¿El re?
E minor to A seventh to D minor.
Dale, grabalo.
Ready?
Ready, listo.
Okay, man.
Fíjese la simpleza de la letra, como hablábamos hace un rato. Ayer todos mis problemas parecían tan lejanos. Ahora parece como si estuvieran aquí para siempre. Oh, yo sí creo en el ayer. De repente, no soy ni la mitad del hombre que era antes. Hay una sombra que se cierne sobre mí. De golpe llegó el ayer. Así dice muy sencillamente esta canción. ¿Por qué tuvo que irse ella? No lo sé. No me lo quiso decir. Yo dije algo que no debía. Y ahora anhelo el ayer. Ayer el amor era como un juego fácil. Ahora necesito un lugar donde esconderme. Oh, sí, yo creo en el ayer. Estos eran los Beatles, uno de los que comandaron estos movimientos de la década de los 60 que estamos viendo hoy. Ahora vamos a escuchar de vuelta esta famosa canción de los Beatles. Se trata nada menos que de la grabación de la primera vez que se cantó esta canción en público, antes de la salida del disco. Mitad la ponemos porque es una joyita de archivo, mitad para que usted escuche las reacciones de las chicas. La canción la presenta Ringo Starr. Retrocedamos 45 años. Son los Beatles, ¿eh? Póngase de pie o de rodillas, como usted quiera. Llegan ellos. Y escuche qué locas que se ponen ellas. Era 1965.
We'd like to do something now which we've never ever done before. And it's a track of our new LP. And this song's called Yesterday. And so, for Paul McCartney of Liverpool, opportunity knocks. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Estos eran los Beatles. Hoy estamos hablando de los hippies y la década de los 60. Hace un ratito nuestro entrevistado telefónico, Miguel Ponce, nos recordaba que en aquellos años 60 se libraba la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, que tenía una manifestación muy concreta en Vietnam, lo que se conoció como la Guerra de Vietnam. Duró desde 1958 hasta 1975. Estados Unidos perdió la guerra y perdió buena parte del beneplácito de la opinión pública mundial, favoreciendo de este modo a estos movimientos que hablábamos, anticapitalistas, pero antiyanquis además. Vamos a presentar ahora un audio de unos colegas que hacen radio en Ecuador. Así que usted trate de traducir, porque es un lenguaje ecuatoriano, quizá algo exagerado, con demasiada dramatización quizá para nosotros, pero trate de abrazar también a estos hermanos de otro país que así expresan, hace 2 años se grabó este audio más o menos, así expresan cómo recordaban la guerra de Vietnam con el testimonio de una protagonista y cómo relacionan esta guerra de Vietnam con lo que está ocurriendo ahora.
Siempre recuerdo ese día. Yo tenía 9 años. Nos habíamos refugiado con mi familia en el templo del pueblo. De pronto, vimos llegar los aviones.
¡Corran, niños! ¡Corran!
Ocurrió un día como hoy, hace 33 años. Los aviones norteamericanos bombardeaban las aldeas vietnamitas con napalm, un combustible tóxico y abrasivo. La consigna era tierra arrasada.
Fueron 4 bombas, me acuerdo. Había fuego por todas partes. Me estaba quemando. Mi ropa se quemaba. Mis hermanos y mi primo corrían, corrían. Yo me desmayé y no supe nada más.
Se llama Kim Puk. Por entonces ella tenía 9 años. Su rostro de espanto, corriendo desnuda junto a otros niños, quedó grabado para siempre en la cámara de un fotógrafo vietnamita.
Fue una foto famosa, terriblemente famosa, que dio la vuelta al mundo mostrando la extrema crueldad del ejército norteamericano.
En el hospital estuve más de un año. Me operaron 17 veces, cortando y pegando piel. Era tanto el dolor y la picazón. Todo mi cuerpo estaba achicharrado. No quería seguir viviendo. Odiaba todo el mundo.
La guerra contra Vietnam. El ejército norteamericano y sus helicópteros cegaron la vida de 2 millones de seres humanos. La cantidad de heridos graves como Kim Puk ni se sabe.
2 millones de muertos vietnamitas y 58.000 soldados norteamericanos caídos en una guerra absurda.
Después me llevaron a Cuba. Tengo muchos recuerdos de Cuba. Mucha gente que me ayudó y me quería. Allá aprendí español. Algún día he de llevar a mis hijos a esa isla tan linda.
Kim vive ahora en Canadá. Su cuerpo es como un mapa de cicatrices. Tiene una fundación para ayudar a niñas y niños víctimas de la guerra.
Mi fe en Dios me ayudó a superar el odio que sentía. Y hoy puedo vivir con paz en mi corazón. Hasta con esperanza. Esperanza.
Pero la foto está aquí, viva, latiendo. Un testimonio del horror de la guerra.
Como radialistas, nunca hemos tenido envidia de la televisión. Hoy sí, porque nos gustaría que ustedes, amigos y amigas que nos escuchan, puedan ver esta foto que tenemos delante de los ojos.
Una imagen estremecedora. Niños y niñas despavoridos, corriendo por una carretera de Vietnam en medio de la humareda. Al centro, una niña desnuda, Kim Puk, quemada por el napalm. Detrás, los soldados bien tranquilos, satisfechos por el bombardeo.
Disculpe que interrumpa su programa.
Sí, dígame.
No sé, pero ustedes radialistas están dando muy duro a los Estados Unidos. Está bien, lo de Vietnam fue un error de los gringos, pero lo importante es que la guerra ya terminó.
¿Un error? ¿A 2 millones de muertos usted le llama un error?
Bueno, está bien. Quiero decir, está mal, pero en todo caso, eso pasó hace 30 años. ¡Olvídelo ya!
No, amigo. No pasó hace 30 años. Está pasando hoy, ahora mismo, mientras usted escucha este programa. En Irak, cada día se repite la historia de Kim Puk, aunque no haya una cámara para fotografiar los rostros del espanto.
Acá nos contaban los amigos ecuatorianos, con su tonito, quizás su exageración, ponen todo en blanco y negro. Así nos contaban la guerra de Vietnam, relacionándola con la actual invasión norteamericana en Irak. Y yo hace poquito tuve la oportunidad de ver un video que anda circulando ahí por internet. Se puede conseguir en YouTube. Está bueno verlo con imagen, pero acá la imagen no falla a menudo. Es un soldado, ex soldado norteamericano que estuvo en Irak y dice estas cosas hace 2 años. Él se llama Mike Prisner, con Y, Prisner. Se lo digo por si usted lo quiere escuchar de internet. Este Mike es un soldado que fue con toda la ilusión a Irak, sintiendo que estaba defendiendo al mundo del terrorismo. Me uní al ejército, dice, en cuanto tuve la edad requerida, e incluso rechacé una beca de una universidad tan deseoso estaba de servir a mi país, dispuesto a morir por los ideales de los que yo estaba enamorado. Pero una vez en Irak, sentí vergüenza. El terrorismo ya no podía disfrazar por más tiempo la realidad de la ocupación yanqui, y me di cuenta que los iraquíes eran personas, eran seres humanos. Yo acá tengo este texto de este amigo, que es un poquito largo, así que le pedí al amigo Juan Carlos Caballero, acá que nos acompaña, cuya voz usted va a reconocer rápidamente, que me ayude a leer este texto. Vos, Juan Carlos, tenés que hacer de cuenta que sos un soldado,
sí, cómo no,
medio enojado con tu gobierno que te mandó a Irak.
Y también medio arrepentido también, ¿no?
Eso, a ver cómo pones el tono de arrepentido.
Desde que volví de Irak, vivo atormentado por la culpa. Me abruma la culpa cada vez que veo a una madre con sus hijos, como la que lloraba enloquecida, gritándonos que nosotros éramos peores que Saddam, mientras la obligábamos a salir de su casa. Me siento culpable cada vez que veo a una niña joven como la que agarré por el brazo y arrastré hacia la calle.
Se nos dijo que luchábamos contra terroristas, pero me di cuenta que el verdadero terrorista era yo, y que el verdadero terrorismo era esta ocupación norteamericana en Irak. El racismo y el terrorismo en el mundo militar han sido usados durante largo tiempo para justificar la destrucción y la invasión de otro país. Durante mucho tiempo se han usado estos conceptos para justificar matanzas, sometimiento, torturas, el racismo, el terrorismo y la subversión, son como empleados como armas por el gobierno norteamericano. Se refiere al de George Bush, que es cuando él pronuncia estas palabras, este soldado arrepentido. Es un arma más importante que un rifle, más dañina o más destructiva que un proyectil de artillería. Estamos leyendo así, picoteando, para que no se haga tan larga la cosa. La clase dominante, los multimillonarios que obtienen beneficio del sufrimiento humano, que solo se preocupan en expandir su riqueza, en controlar la economía mundial, han comprendido que su poder solo yace en su habilidad para convencernos de que la guerra, la opresión y la explotación es por nuestro interés. Ellos entienden que su riqueza depende de su habilidad para convencer a la clase obrera de que mueran para controlar el mercado de otro país. Incluso nos tratan de convencer de que nosotros somos superiores.
Los soldados norteamericanos no tienen nada que ganar con esta ocupación en Irak. La mayoría de la gente que vive en los Estados Unidos no tiene nada que ganar con esta ocupación. No solo no tenemos nada que ganar, sino que sufrimos más debido a ella. Perdemos amigos y familiares y desperdiciamos nuestras vidas en forma traumática. Las familias deben contemplar cómo sus hijos llegan en féretros cubiertos por la bandera norteamericana.
Te recuerdo que en Irak murieron, esto es de hace 2 años, más o menos 150.000 personas o más, y soldados norteamericanos unos 4.000 más o menos. Vamos a este parrafito, Juan Carlos, ¿te parece?
¿Cómo no? Sin la mentira del terrorismo, los soldados se darían cuenta de que tienen más en común con el pueblo iraquí de lo que tienen en común con los multimillonarios que nos envían a la guerra. Yo te diré, tiré a familias enteras a la calle en Irak, solo para volver a casa y encontrarme con familias enteras siendo tiradas a la calle en esta Norteamérica, con esta trágica e innecesaria crisis hipotecaria. Esto es a fin del año 2008.
Debemos despertarnos y darnos cuenta de que nuestros verdaderos enemigos no se encuentran en un país lejano y no son personas cuyos nombres desconocemos ni culturas raras que no comprendemos. El enemigo, según este soldado norteamericano, son personas que conocemos muy bien, personas que podemos identificar. El resto, señora, se lo dejamos para que usted lo suponga. Creo que ya quedó clara la idea, Juan Carlos, ¿te parece?
Sí, muy linda carta.
Sí, linda y desgarradora también, ¿no? Y en ese video de internet termina con una frase del que fue el cuarto presidente de Estados Unidos, un tal James Madison, que dice así: si la tiranía y la opresión llegaran a esta tierra, a Estados Unidos se refiere, si la tiranía y la opresión llegan acá, será con el disfraz de luchar contra un enemigo extranjero. Fíjese, si algún día perdemos la libertad interior, o sea, si no nos dejan hacer lo que queremos, ocurrirá con la excusa de que existe un gran peligro extranjero, real o imaginario. Y las Torres Gemelas casualmente funcionaron para asustar a la población norteamericana. Y bueno, algún día hablaremos de las hipótesis que hay con respecto a eso. Voy a ir rumbo al final del programa. Te agradezco muchísimo, Juan Carlos. Qué grande, Juan Carlos. Se prendió así de una, Hoy estamos tratando el tema de los hippies y la década de los 60. Estamos ya en la recta final. Para muchos, estos movimientos fueron un completo fracaso, tanto los hippies como los movimientos revolucionarios. Y le digo, algún día algún medio hijo mío me agarró y me dijo: che, viejo, mirá el mundo que nos dejaron ustedes. Y algo de razón tienen, Jorgito, vamos con el tema 17. Jorgito, ¿estás? Tema 17, vamos a ver cómo un hijo critica a su padre sobre las pavadas que hacíamos en la década del 60.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores. Y como cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota. Todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos Saint-Denis, qué lejos queda Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam.
Ahora mueren en Bosnia, en Irak serían, los que antes morían en Vietnam. Estamos ya en la recta final, preparándonos para el programa de ecología que viene a continuación. Nos vamos a despedir de este primer programa de La Bruja de las Palabras, agradeciéndole a Jorgito Cruz, mandándole un abrazo a toda nuestra audiencia, que los que nos bancan y los que no nos bancan. Y nos vamos a ir con este tema tan duro, ¿eh? La era está pariendo un corazón, la época aquella, más allá de sus fracasos, sus errores y sus aciertos, parió un nuevo sentir, ¿eh? Un correr el telón de la hipocresía y tratar de abrazar la cosa tal como viene. Esta canción quizás, como decíamos, fue exagerada, había que quemar el cielo si hacía falta, pero lo que sí es cierto de esta canción es que en esa época comenzó a nacer un nuevo corazón.
Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae.
Bruja de las Palabras volverá a estar con ustedes el próximo miércoles
a las 4 de la tarde
por Radio Universidad.
Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol y hay que quemar el cielo si es preciso. La madre vive hasta que muere el sol y hay que quemar el cielo si es preciso.
LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.